Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús.
Buenos días, tardes, noches y bienvenidos de nuevo una vez más a la Caverna, episodio 55. Conmigo tengo hoy a Pablo Franco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Pues día 55 ya es mucho, ¿eh?
55.
Es mucho, ¿eh?
Lo he dicho por la rima, pero poca broma, ¿eh? Poca broma, 55 episodios ya. Al final, se nos va cargando. Tú además creo que entraste por el 20 o algo así, o sea, ya llevas aquí...
19 o 20, y luego es verdad que he tenido un paréntesis enorme, eso es también cierto. Yo no habré estado ni en la mitad, pero, hostia, 55 es una cifra ya respetable.
Es una cifra respetable, vamos, camino de los 100, camino de los 100. Así que nada, vamos a ver. Bueno, y camino de los 100, a ver si llegamos a más gente y pronto llegamos a las 100 personas en la comunidad de WhatsApp, ¿no, Pablo? Que tenemos.
Ahora estaría muy guay. Además, el otro día estaba mirando cosillas y en YouTube ya hay un pico de personal suscrito. Está muy guay, hay algún vídeo también con sus varios miles de espectadores, o sea que buenísimo.
Sí, a ver, a la gente yo creo que le gusta mucho cuando hablamos de las casas, como si supiésemos de lo que hablamos, ¿no? O sea, en cuanto hablamos de casas, de comprar vivienda y demás, se ponen nerviosos y suelen verlo bastante. Hay uno en el que hablamos del precio de la vivienda con más de 11.000 visitas, tal. Bueno, para nosotros está bien, ¿no? O sea, ha habido esos piquitos que tú dices. Pero bueno, ya lo sabéis, tenéis la comunidad de WhatsApp, donde también tenemos un grupo para los que queráis unir, ahí nos podéis escribir, contar lo que queráis. Un QR aquí tenemos, en lacaverna.es está también el enlace para que os unáis. Estamos intentando hacer ahí masa crítica de personas sobre que quieren hablar sobre temas de la caverna al final. Y por cierto, que si vais a lacaverna.es, pues también están nuestras nuevas super productos de merch, que he visto que tenías una taza que no era de la caverna. Madre mía.
No, tío. Vergüenza. Además, mira, la voy a enseñar, ¿vale? Esto, bueno, los que nos escucháis y no lo veis, pues nada, os tenéis que creer lo que os diga. Es una taza de la Patrulla Canina.
Es que lo había visto y quería que saliese, Pablo, yo lo siento.
Sí. Ya es que vergüenza de momento no tengo, no pasa pues... nada.
Exacto.
Me gustan mucho las tazas, tío. Espero esa de Caverner. Yo creo que voy a entrar al final en la web. Te dejé ahí la chinita el otro día, a ver si me enviabas una, pero me la voy a comprar. Yo
tengo, no, tenemos que hacer un pedido un poco grande y os enviaré una. No lo dudes. Pues bueno, Pablo, no sé si te parece que vayamos con los temas de hoy, que tenemos tres temas de rabiosa actualidad.
Sí, mi hombre, y no va de comprar casas, va de la casa de alguno. Por hacer ahí el enlace, ¿no? De la casa de la antigua Nissan en Cataluña, que parece que tiene posible inquilino, lo cual pues estaría muy, muy bien. Y pues, lo que pasa es que tengo que reconocer que es una marca de coches pues que yo no conocía.
Pues
he
vamos.
He estado viendo esta mañana algunos de los modelos o alguno de lo que se va a poder ver por aquí y bueno, ahora comentamos.
Pues vamos a ello. Coches eléctricos chinos made in Barcelona. La sociedad que explota la antigua planta de Nissan en la zona franca de Barcelona negocia con la multinacional china Chery un posible acuerdo para ensamblar tres vehículos eléctricos de la marca Ebro. Hasta ahora, Vitek, que es la dueña de la marca Ebro, se ha comprometido a producir en la zona franca dos vehículos de esta marca, a partir de los modelos Navara, que es de Nissan, una pickup para los que no lo conozcáis, y NV200, que es una furgoneta de reparto también de Nissan. Es decir, Nissan ha cedido la propiedad intelectual y bajo la marca Ebro plantean sacar estos dos vehículos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora están negociando esa misma fábrica con la multinacional china Chery, ¿vale? Y en el caso de que el acuerdo se cerrara en los términos que ahora se analizan, se montarían aquí, por un lado, los vehículos de la marca Omoda, de Chery, y por el otro se fabricarían hasta 3 nuevos modelos eléctricos que llevarían también la marca Ebro, creando una joint venture, una empresa conjunta entre VTEC y Chery. Es decir, tendríamos la fábrica de Nissan a plena producción en Barcelona de coches chinos y coches de la marca Ebro. Bueno, ¿qué opinas?
Voy a ser un poco malo, hostia, lo de Ebro, para los que ya somos un poco, bueno, un poco, ¿no? Para los que somos boomers, para mí son recuerdos brutales. Yo con la camisa de leñador que llevo, es que me veo en mi pick-up Ebro por ahí, ¡ah! El rey de los caminos. No, y ahora hablando en serio, siendo un poco cabroncete, porque esta historia lleva ya prácticamente un año desde que se tuvo la primera noticia en abril del 23. ¿Cómo encaja todo esto? Ya digo desde el cabronismo, ¿vale? ¿Cómo encaja todo esto con poner aranceles y problemas a los chinos? Si nos vuelven a poner en marcha los chinos lo que Nissan dejó, ¿decimos que sí o que no? Yo creo que sí, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Que esta parte sí nos interesa. También tengo que decir que el Omoda 5, que es el modelo que ha entrado en primer lugar, es un SUV. Vamos a dejarlo, no sé si lo has visto tú, Alberto, el Omoda 5, te doy tiempo a buscarlo. Es un SUV, vamos a decir, muy chino, ¿vale? Es un coche que está guapo, pero es muy chino. Y si le echáis un ojo y veis los cromaditos y tal, veréis por qué lo digo. Es un coche interesante y, hombre, sobre todo es una empresa que lleva más de 1 millón de vehículos vendidos, ¿vale? Muchas veces tendemos a frivolizar con empresas que no conocemos y que cuántas empresas llevan 1 millón de coches vendidos. Recuerdo cuando llegó a la mágica cifra Tesla y nos pareció la más absoluta hostia. Bueno, pues Omoda lo lleva ya desde el... Perdón, Omoda lo lleva ya desde el año pasado y es una empresa muy top, es una empresa potente. Y es una empresa que yo creo que le puede dar esa vida que necesitamos, porque es verdad que España se ha quedado un poco atrás en todo lo que tiene que ver con la venta y la implantación del vehículo eléctrico, pero no hay que perder de vista, y lo hablábamos el otro día también con Pablo, que, hombre, sería muy interesante el recuperar ese tejido industrial en España que se ha perdido, donde hemos sido líderes del automóvil y ahora por esta historia del vehículo eléctrico nos estamos quedando absolutamente atrás.
Para que la gente lo ponga en contexto, ¿qué ha pasado con la fábrica y en qué situación está? El 31 de diciembre de 2021, o sea, 2022 y 2023, ha estado la fábrica parada. El 31 de diciembre se hizo... o salió el último vehículo de Nissan de esta fábrica. Desde entonces se despidió a la gente, hubo parte del personal que lo contrataron en Silence, que Silence es esta empresa de motos eléctricas que parece que ahora están de ERTES, y el resto de las personas se les acababa el paro ya a final de 2023. Entonces ahora parece que los que han podido recuperar están con contratos de formación a la espera de que se empiece de verdad a trabajar, cosa que no está clara del todo. Entonces, estas noticias, pues bueno, se esperaban con bastantes ganas, sobre todo por parte de esos ex trabajadores de Nissan que ahora no tenían trabajo. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es esta, que se parece un poco al modelo inicial de SEAT, ¿no? El SEAT 600, ¿no? Que se cogía la propiedad intelectual de Fiat y copiaba el mismo coche y le ponía un nombre español. Pues esto parece un poco lo mismo, ¿no? O sea, vamos a reusar la marca Ebro en vez de venir solo con la Omoda, y vamos a coger la propiedad intelectual de Nissan por un lado y de Omoda por el otro, y vamos a fabricar coches con una marca que yo creo que ahora la gente solo le sonará por los camiones que igual siguen saliendo, ¿no? Que igual quedará alguno por ahí, no lo sé, sino por qué les va a sonar a la gente de hoy en día estos coches.
Son de colección, el camión Ebro ya es un artículo de colección. Ojo, porque, claro, lo interesante ya no es solo todos esos puestos de trabajo, que también, sino que haya empresas que vean atractivo España como puerta europea. Al final van a necesitar su propia red de distribución Es verdad que vi, por ejemplo, Build Your Dreams o MG, pues bueno, han hecho asociaciones con otros concesionarios y con otros distribuidores. Esta gente tendrá que hacer lo mismo. En principio tienen previsto abrir 80 concesionarios en España. Esto marca todas las capitales de provincia, además de todas las ciudades de más de 100.000 habitantes en España. Pienso que lo de los 15 modelos que ha salido por ahí en prensa, que quieren meter, bueno, entiendo que es a dónde ellos quieren llegar, porque yo no sé si hay en el mercado español en este momento o por ampliar al europeo espacio para 15 modelos más de coche. Y lo que más me gusta, y aquí voy un poco contracorriente, tal vez, no lo sé, a lo mejor hay más gente que piense igual, es que lo que se está planteando esta gente no es solo meter vehículo eléctrico, sino que la gran esperanza, porque ya debe estar la fábrica habilitada para ello, es el tema de la combustión. Meter vehículos, fabricación de vehículos de gasolina y de diésel, que al final pues es un sector que todo ese personal que ve su puesto de trabajo en una situación delicada pues va a valorar muy positivamente porque ya lo saben hacer.
Claro, a ver, yo entiendo que hace unos meses hablábamos lo mismo, hablábamos, tú bien has comentado, de estos aranceles a los vehículos chinos por competencia desleal. Entiendo que un poco esto es la otra cara de la moneda, ¿no? Vale, mira, te voy a poner aranceles, ¿por qué no te vienes aquí y te pones a trabajar en las fábricas y así ya no importas? Estoy seguro de que ahora ya no nos va a parecer tan mal, los aranceles van a desaparecer. Y lo que tú bien dices, al final, bueno, yo creo que aquí tenemos un tema y es que el sector del automóvil en Europa y en España en particular era un sector tremendamente fuerte que daba mucho trabajo y reconocido a nivel internacional. Y claro, de repente con los coches eléctricos esto cambia. ¿Por qué? Porque hacer automóviles diésel, como nos gustaba en Europa, es tremendamente complicado, es un trabajo de altísima precisión y las cosas tienen que estar muy, muy, muy bien hechas. Entonces, claro, teníamos ahí una ventaja competitiva poco difícil de copiar, ¿no? Y por eso fuera de Europa motores diésel pocos se hacían y no sé, y los europeos se veían como de gran calidad. Un coche eléctrico, según parece y según yo me he estado informando, es bastante más sencillo. He escuchado incluso que el motor de un coche eléctrico es el de una aspiradora grande. Entonces, claro, esto es muy diferente, ¿no? O sea, el factor humano y el factor de formación de las personas y toda la industria auxiliar que es necesaria para uno es muy diferente para los coches eléctricos. Entonces, Europa, yo creo que pierdes esa ventaja competitiva con los coches eléctricos. Yo lo siento, o sea, pierdes esa ventaja competitiva. Y creo que están intentando salvar un poco los muebles, no lo sé. Lo veo complicado, yo espero que aquí salga bien, pero no creo que el problema de las fábricas españolas sea, o de las fábricas europeas de automóviles, sea tanto la tecnología o la propiedad intelectual de estos coches eléctricos. Creo que es más un problema de que la estructura industrial europea y la estructura laboral europea no puede competir contra la China para producir coches eléctricos, me parece a mí. Entonces, de ahí los aranceles, y de los aranceles, oye, aunque sea más caro para el consumidor final, pues vamos a producir en la zona franca de Barcelona. No sé, lo veo un poco solución así, y que yo me alegro un montón por la marca Ebro y por los trabajadores, pero no sé, no me termina de cuadrar mucho la idea.
Mira, esta gente trae el Omoda 5. Hasta ahora estaban descargando por el puerto de Ferrol. Me imagino que lo van a seguir haciendo, porque esto está sin hacer. Me pasa que soy muy escéptico siempre con van a venir. Es muy difícil que llegue una industria a estas características y de repente te salve los puestos de trabajo, te salve la fábrica y te salve absolutamente todo, ¿no? Yo lo veo lo veo complicado, pero bueno, su previsión es 3.000 coches en España y el Omoda 5, que es el vehículo por el que apuestan para venir aquí, pues al final es un SUV de poco más de 27.000 euros, 1.600 litros de capacidad de gasolina, 185 caballos y 7 años de garantía o 150.000 kilómetros. Es un coche que está bien, es un coche que aquí tiene mercado, es un coche que, bueno, pues al final nos gusta mucho el SUV, nos gusta mucho el coche grandote y bueno, yo, es verdad que son cosas, lo que te digo, ¿no? Que las veo complicadas y que muchas veces nos agarramos a un clavo ardiendo en la búsqueda de soluciones. Habría sido muchísimo mejor que no se hubiera ido Nissan. Lo que pasa es que sí que durante mucho tiempo las grandes industrias automovilísticas han jugado el chantaje más absoluto con las instituciones públicas en España. Han sido muy chantajistas. Han pedido subvenciones, han pedido exenciones, han pedido dinero, han pedido todas las facilidades del mundo de corte laboral, a nivel de suministros, de terrenos, y cuando ha llegado el momento de ponerse a fabricar, entonces han empezado con el chantaje. Y si no me das, no fabrico, y si no me das, no fabrico, y pillan la pasta, y luego se van, que es cuarto y mitad de lo que pasó con Nissan. Entonces, bueno, es verdad que no se instalan gratis, es verdad que el juego lo tiene muy bien aprendido, y es verdad que necesitamos industria.
Eso que comentas tú del chantaje, es que al final, cuando tú lo piensas, hay auténticas... vamos a decir comarcas, por no decir provincias o comunidades autónomas incluso, que pueden llegar a depender de una fábrica de coches. Es decir, por ejemplo, tú allí en Huesca, en Zaragoza, lo tienes cerca, ¿no? Figueruelas con la Opel, yo creo que la industria de Zaragoza, no digo que se fuese a la mierda si la Opel dijese que cierra, pero no creo que se quedase muy bien parada, la verdad, porque tienes Opel, pero tienes cientos de fábricas alrededor que producen para la Opel, un montón de gente que trabaja para ellos. Entonces, claro, ¿quién es el gobernante que se atreve a decirle que no a una petición de la Opel? Es que es muy complicado, porque eres el que te cargas una comarca al final. Es complicado. Y lo mismo pasará en Palencia, y lo mismo pasa con la Volkswagen en Navarra, y lo mismo pasa en muchos sitios.
Como lo tengo cerca, te lo cuento, 26.000 puestos de trabajo da Stellantis, antigua Opel, en el entorno de Zaragoza, que se dice rápido, 26.000. Es que no te haces una idea si no comprendes que en todo Aragón son 1.200.000 habitantes. Es que estamos hablando de que es el 6% de todo el Producto Interior Bruto de una comunidad autónoma como Aragón. Es que son 11.000 millones de euros anuales. Una firma como Stellantis en la provincia de Zaragoza y en Figueruelas, aunque si hablamos de industrias auxiliares, se mueven por todo el entorno, pero en ningún caso muy lejos. Claro, es que esto tiene un peso absolutamente gigantesco. O sea, ¿quién le dice que no a esta gente? Pero por ese mismo lado es muy jodido, porque al final saben lo importantes que son. Entonces también las administraciones públicas tienen un papel muy complicado. Al final, sabes que yo siempre soy muy crítico con todas las administraciones públicas, pero tienen un papel muy jodido cuando sabes que el 6% de tu Producto Interior Bruto depende de la decisión que tomen unos ejecutivos no sé dónde y que te van a poner a la gente de del territorio que gobiernas en pie de guerra a nada que te vean titubear con las ayudas o con todo aquello que te pide ese fabricante, que al final es que dependes de él.
Es que 25.000 puestos de trabajo, entiendo que son los directos. Es que claro, si empiezas a sumar indirecto, gente que vende a esos trabajadores, familias que no trabajan, es que claro, igual entre directa e indirectamente hay un 10% de la población de la provincia de Zaragoza que vive de la producción del Opel Corsa. Es que es una tontería, parece una tontería, pero claro, si el 10% de esas personas se quedan sin sustento o empiezan a depender de los subsidios, es que el problema que generas es brutal. O sea, no te digo que te cargues a la provincia, pero pero no me gustaría ser el político que ha permitido que se fuese esa fábrica. También te lo digo.
Mira, te voy a dar más datos por bajarlo un poco a tierra. He estado trabajando en una empresa que tiene instalaciones en la misma comarca sobre la que se asienta Stellantis, y cada vez que hacían una promoción de puestos de trabajo, esto es que hacían una búsqueda de personal para incorporar a una línea, dejaban las oficinas de empleo sin demandantes. Es que es muy fuerte el asunto. Pero es que además, y desde la perspectiva de los trabajadores, esto es muy bueno, porque al final es una cadena que estira del resto de las empresas. Y aquí algún empresario de la zona me puede decir, mis dineros me cuesta, pero es que cada vez que hay búsqueda de trabajadores en Stellantis y las industrias auxiliares, que pagan por encima de la media, sin pagar los sueldos que se pagaban hace unos años en el sector industrial, el resto de las empresas de la zona tienen que subir un puntito el nivel de los salarios que pagan, porque si no el personal se les va a las cadenas de montaje de la fábrica de coches o de la industria auxiliar. Es una cabeza tractora absolutamente fundamental en el territorio. No será culpa del político que se vaya a una fábrica de estas, sí será culpa permitir que una sola empresa sea la que tiene sobre su mano el desarrollo industrial de toda una comunidad autónoma.
Lo que tú dices, a ver, claro, para los trabajadores es genial porque en un entorno, digamos, prácticamente de seguridad para el trabajador, porque es, oye, que tengo problemas o que en esta empresa me tratan mal, pues me voy a la Opel, ¿sabes? Y ya está, me voy a la Opel, que me pagan bien, tengo los turnos claros y, oye, y si hacen ERTEs, pues da igual, me pagan y yo tranquilo, ¿no? No hay ningún problema. Claro, eso para los empresarios de la zona, pues es un incentivo buenísimo, entre comillas, para ofrecer buenas condiciones. Pero lo contrario también es verdad. Si desaparecen, te quedas con una zona muy degradada, con mucho desempleo, y donde las condiciones empeorarán. Entonces, el problema yo creo que aquí es la dependencia, está clarísimo. Y bueno, y la Nissan en Barcelona yo creo que es un caso un poco diferente, porque en Barcelona hay otras fábricas, Barcelona es enorme, pero bueno, que aún así no creo que fuese tan grande. Pero bueno, que nos alegramos, espero ver dentro de poco pickups de Ebro por ahí, por los caminos, eso me fliparía, la verdad.
A ver a qué precio salen, porque ya te lo digo, vi el concept car y me pareció brutal el prototipo, ojalá, y me da igual eléctrico que de combustión. Volver a ver por los, yo que sé, que soy un nostálgico a lo mejor, pero volver a ver por las carreteras el logotipo de Ebro es una cosa buenísima,
muy top,
aunque sean chinos,
la verdad, da igual, o sea, no pasa nada con que ponga Ebro, pero bueno, estarán hechos en Barcelona. Pues nada, oye, aquí nos quedamos con la noticia. Poco más, sinceramente, que añadir. Ya van más de dos años parados la mayor parte de los trabajadores de la fábrica de Nissan. Parece que hay alguna esperanza. Yo, lo mismo, un poquito de cautela, lo que os estamos diciendo desde aquí. Estas conversaciones suenan muy bien en las noticias, todo el mundo le gusta compartirlas, pero hay tantas cosas que pueden salir mal en una negociación de este tipo que yo todavía no vendería la piel del oso. Esperemos que sea así, pero no vendería la piel del oso todavía, porque no hemos ni vislumbrado que se puede cazar, que hay un oso, ¿vale? Así que nada, Pablo, no sé si quieres añadir algo más o pasamos al siguiente tema.
Que tengan mucha suerte y que, oye, que el coche está guapo. El Moda 5 es chulo.
Es muy chulo. ¿Pero cuál van a traer, el eléctrico o van a traer el de gasolina que has dicho tú?
Empiezan con el de gasolina, que ese ya se está vendiendo en España, que es este 1600 con 185 caballos. Y los 150.000 kilómetros o 7 años de garantía. Uh-huh. Y bueno, el eléctrico, que lo traigan cuando quieran, que seguramente se venderá como todos los demás.
Seguro que sí. Y bueno, y la pick-up y todo, a ver, lo vamos a ver. Vale, pues vamos al siguiente tema.
Vamos de excursión.
La mayor multa de la historia del regulador de competencia español va para Booking. Vale, madre. Una denuncia interpuesta en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, contra Booking por parte de la Asociación Española de Directores de Hoteles y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, puede y probablemente acabará con la mayor multa impuesta nunca por el regulador antimonopolio español. ¿De cuánto hablamos de esta sanción? Hablamos de una sanción de 486 millones de euros. Aunque la sanción definitiva la anunciarán en julio y puede ser superior. Las razones ahora las comentamos, pero básicamente se debe a las restricciones de precio que la plataforma Booking impone a los hoteles españoles. Monopolio, tecnología. Esto me recuerda a los 90, ¿no? Con Microsoft y Bill Gates.
Sí, se han quedado. Lo que pasa que, claro, Microsoft y Bill Gates, pues al final, ostras, nos afectaba. Yo entiendo que afectó al resto de a su competencia en principio y a los usuarios que en realidad pues no podíamos usar otra cosa. Aquí hay pan de muchas familias. Basta ir, y empiezo hablando a nivel más pedestre, basta ir a un hotel y te das cuenta que tú has encargado por Booking y te das cuenta que antes de irte o en el momento de hacer el check-in te dan el folletito para que la próxima vez que vayas reserves a través de su página web y te dan el 15% de descuento o el desayuno gratis o lo que consideren. Ha llegado un punto en el que les necesitan porque todo Kiski reserva allí sus viajes, pero les están desangrando. Han adquirido una posición, yo no soy susceptible de multa o no, no tengo ni idea, por eso está la CNMC, pero la realidad es que están desangrando al sector.
Yo he intentado ver, analizar un poco la situación, más allá de lo que sale en los titulares. Tampoco hay mucha información, porque la CNMC ha mandado una nota de prensa, pero no da mucho detalle de por qué, de la investigación, ¿vale? Básicamente plantean dos causas por las que Booking tendría una posición dominante que implica multa. La primera es la que tú bien has comentado, ¿no? Que existe una dependencia económica muy grave de la mayoría de hoteles españoles de las reservas de Booking. Bueno, esto hasta ahí podemos analizarlo, pero a mí sinceramente no creo que sea una práctica anticompetencia que tu plataforma funcione tan bien que todo el mundo reserve a través de ellas. La segunda parte es la que a mí me genera un poco más de duda, que son las políticas comerciales que ejecuta Booking que podrían tener efectos de excluir a otras agencias de viajes en línea. Y aquí creo que se pueden defender las dos posturas, la de Booking y la de los hoteles. La de dependencia económica, ya te digo, yo no la veo tan clara, porque si tú dependes económicamente de un proveedor, bueno, porque se te da mucho negocio, ¿no? Pero la otra es lo que Booking llama cláusula de paridad, ¿vale? Y prácticas y los criterios de ordenar el listado de establecimiento. ¿Cuál es el caballo de batalla aquí? El caballo de batalla aquí es que Booking obliga a los hoteles, parece ser, a aplicar la misma tarifa y las mismas condiciones para los mismos tipos de habitación a los que publicita en Booking. Es decir, tú no puedes, independientemente del canal de distribución, tú no puedes poner una mejor oferta en otra plataforma o en tu propia página web. Es más, el folleto que has dicho que te regalan cosas, no, o sea, incumple esta cláusula, ¿vale? ¿Cómo se defiende Booking de esto? Es, ok, al final los clientes tienen muy fácil ir a la web del hotel y comparar. Entonces, si tú ofreces una mejor oferta en tu propia web o en otro canal de distribución, pues Booking ha hecho un esfuerzo de marketing para tener a ese cliente que ha captado él y tú coges y te lo quedas, ¿no? Esto hasta ahí yo lo comprendo. O sea, es decir, oye, si tú quieres estar aquí, pues tienes que ponerme la misma oferta. Claro, esto lo puede hacer Booking por su posición dominante. Y también el mayor problema es que Booking también pide tener el control sobre los huéspedes, ¿vale? Y eso le guarda la posibilidad de modificar las condiciones de la reserva o literalmente cancelar, reembolsar, etcétera. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que claro, al final, como Booking tiene esta posición dominante, puede imponer estas cláusulas, pero todas las demás agencias de viaje entonces ya no pueden hacerlo, porque entonces pues ya está, o sea, es decir, tú no le puedes dar esto a todas. Entonces esto es lo que dice la Asociación de Hosteleros, que no se les puede pedir esto. No lo sé, sinceramente, Pablo, yo no sé tú qué opinas. Yo entiendo la postura de Booking, pero bueno, no lo sé.
Claro, esto demuestra varias cosas. Bueno, voy a tratar de ir organizadito y no, sí, y no embrollar, ¿vale? ¿Dónde está el core del negocio? Para el hotelero, el core del negocio es alquilar su habitación, ¿vale? Es lo más difícil, poner sus habitaciones en alquiler y que la gente las alquile. Eso es lo más complicado. Claro, ¿qué problema resuelve Booking? Booking es el que te llena las habitaciones. ¿Cuánto es lo justo por llenarte las habitaciones? Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Booking sabe perfectamente de su valor y de su importancia, ¿vale? Porque ¿dónde está el problema? Que si los hoteleros no quieren estar en Booking, en realidad nadie les obliga a estar en Booking. Pero si no están en Booking, no venden habitaciones. Y esa es la madre del cordero. Han conseguido generar una línea de negocio gigantesca llenando los hoteles de otros. Entonces, ¿qué sucede? El hotelero tiene el hotel, el hotelero pone el trabajo, el hotelero pone el riesgo y Booking se lleva la pasta. Leía que las comisiones o que los porcentajes que se lleva Booking van desde el 10% hasta el 30% en el caso de los clientes catalogados por Booking como Genius, que son los que han viajado mucho con Booking, han puesto muchas reseñas y demás. Esos son los que mejores precios tienen en la plataforma. Pero claro, eso no lo asume Booking. Booking te lo da con el dinero de otro. Vale. Vías de solución. A mí me cuesta mucho siempre hablar de falta de competencia. Claro, ¿de quién es culpa la falta de competencia? ¿Es culpa del que ha conseguido ser el mejor, estar en todas partes y por eso le contratan? Me cuesta mucho. Porque la plataforma de hoteleros nunca se ha juntado con todos sus medios. Porque, hey, joder, no pensemos en el hotelito de la provincia de Soria o de la provincia de Huesca, regentado por una familia desde hace 40 años. Vamos a pensar que los hoteleros en este país son al 90% grandes cadenas hoteleras que alquilan edificios a grandes tenedores para montar ahí sus hoteles. Hasta ahí todo ok, porque no se han unido y han creado su propia plataforma, más respetuosa con los propietarios de hoteles. Esa es la pregunta que me hago yo siempre cuando veo estos problemas de competencia. ¿Hay un abuso de posición? Para mí es evidente que hay un abuso de posición. Pero ¿quién no abusa cuando sabe que el negocio que vive o el negocio que no vive o que puede decidir quién vive y quién no? Es como cuando se habla de la distribución de alimentos. Joder, si tú tienes a todos los clientes de España o a un porcentaje muy importante y tú tienes unas naranjas para vender, ya sé que estoy levantando ampollas con el ejemplo, pero ostras, ¿no serás tú el que, teniendo la posibilidad de vender todas las naranjas de este señor, bueno, pues unas pequeñas condiciones tú podrás marcar, ¿no? Y tratarás de marcar unas condiciones lo mejor posible para tu negocio, que obviamente irán en detrimento del que te vende las naranjas. Pero al final, a mí siempre me subyace la misma duda. ¿Es culpa del que alcanza esa posición? ¿O es que nos ha resultado muy cómodo decir que nos traigan a los huéspedes, que yo ya aquí cobro lo que tenga que cobrar? ¿Y luego qué pasa? Me has traído a los huéspedes, tengo el hotel lleno, joder, pero ahora te tengo que pagar un 15% después de que tengo la pasta. No lo sé, para mí es complejo seguramente porque no tengo un hotel. Si tuviera un hotel, te diría, yo corro con los riesgos, yo tengo al personal para limpiar, tengo al personal de mantenimiento, pago el alquiler por el edificio, si hay cancelaciones me las como yo y vienen estos señores y me trincan el 15. Pues es que es el sector.
Yo, mi opinión es que todo el mundo en todo momento vela por sus propios intereses. Entonces, sé que lo más fácil es decir, Booking, que son los grandes, son un ente maligno que le roba al pequeño dueño de los hoteles. Y por supuesto, Booking hará todo lo que pueda para sacar el máximo dinero posible, dado que tiene una posición competitiva muy fuerte. Y por supuesto no creo que sea el bueno de la película. Tampoco creo, como tú dices, que los hoteles sean ay, pobrecitos, pobrecitos, estamos esclavizados, ¿no? O sea, no creo que esa sea la situación, porque tú podrías salir de The Booking si quieres, no hay ningún problema. No te puedes salir de Booking, oye, yo qué sé, que hay otras mil agencias, no lo sé, hay otras mil formas de hacerlo, ¿vale? Que es lo que pasa, que no te llenan. Entonces, no lo sé, yo creo que hay una fina línea, que igual Booking sí que ha llegado a cruzar, igual yo, si fuese el CEO de Booking, también habría cruzado, y que simplemente a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, aunque éticamente Booking tenga el derecho de hacerlo, pues no le interesa porque eso afecta a la competencia. Entonces, o sea, sinceramente, si Booking quiere ofrecer una experiencia diferente, con cierta seguridad a los a la gente que reserva, con cierto control sobre los miembros y demás, en principio, si no tuviese una posición dominante, yo no vería absolutamente ningún problema en que lo haga. Tú haz tu negocio como tú consideres y ya está. Quien quiera que contrate a través de ti, quien no, no, ¿vale? Claro, aquí yo creo que el problema está en eso, que como Booking tiene una posición tan grande, pues esa decisión sí que se puede llegar a cargar a muchas otras agencias. Entonces, no lo sé, Pablo, es una situación difícil. Yo entiendo que la CNMC lo que tiene que asegurarse es defender a los intereses del consumidor, los hoteleros defienden a los intereses de los hoteleros y Booking defiende los intereses de Booking. Entonces, ¿quién lleva razón? Pues sinceramente no lo sé. Creo, honestamente, creo que todos llevan razón. ¿Quién va a ganar? La CNMC, que es quien tiene el poder para decir quién paga la multa. Está claro.
Yo, mira, sabes que lo hago muchas veces cuando estamos hablando aquí y hablamos de alguna empresa en concreto. Booking llegó el 22 de febrero en el cierre de mercado. Llegó a tocar el 3.918. Se dio un porrazo. Justo, también es verdad que justo antes de resultados había subido un 12%. Está en 3.576,72. Yo, sinceramente, viendo la trayectoria de años, es como para pensarse comprar. Hasta ese punto le ha hecho daño la multa de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en España.
A ver, para que la gente lo entienda, esto lo consideran una infracción muy grave por parte de Booking. ¿Qué quiere decir? Que podrían imponerle una multa de hasta el 10% del volumen, ¿vale? Volumen de negocios mundial, ¿vale? En 2023, Booking facturó más de 21.000 millones, o sea, es decir, que podrían ponerle una multa de 20.000 millones de euros, 21.000 millones de dólares, podrían ponerle una multa de hasta casi 2.000 millones de euros. Esta multa de 480 y pico equivale al 2,45%. Y para que lo pongamos, de la facturación, ¿vale? Que eso es el margen de beneficio de muchas empresas. O sea, no es una multa pequeña y estamos hablando solo de España. Para que lo pongamos en contexto, el expediente o la multa más grande que ha puesto la CNMC fue en 2022, hace poquito, pero fue contra 6 empresas que formaban un cártel, seis constructoras formaban un cártel de licitaciones de obra civil. O sea, es decir, se ponían de acuerdo para conseguir mejores precios en proyectos de obra civil, ¿vale? Y fueron 200 millones de euros, es más del doble. O sea, vale, España es un mercado muy grande en el tema del turismo, por eso se puede imponer, puede imponer una multa de estas características, la verdad. Yo creo que si fuese de algún otro sector, Booking igual los mandaba a la mierda. Y es una es una multa muy considerable. Lo que tú dices, baja la cotización, pero ¿por qué baja la cotización? Porque no es poco. La multa que pone no es poco.
Es gorda, la verdad. De todas maneras, Europa también los tiene cogidos. Estoy viendo aquí una estadística del año 2022. El 44% de las reservas de hoteles se hacen online. Yo creo que la cosa debe ir subiendo incluso más. Pero claro, el canal online, Booking es el 67,7% del mercado. Saca un 55% en cuota de mercado al segundo. Es Expedia con un 12,8%. Es una barbaridad. Es una barbaridad la posición de dominio que tienen. La duda que tengo es, porque al final es una empresa radicada en Holanda, si esta sanción, y será conveniente prestar atención a ello, si esta sanción ya vale por los que le puedan caer a nivel europeo y la paga la matriz holandesa, o es la primera de unas cuantas que podrían dar el traste con un modelo de negocio, que creo que no va a ser el caso. Creo que no va a ser el caso porque está intermedio, porque entonces con Amazon habría que hacer tres cuartos de lo mismo, pero multiplicado además. Y con otras tantas que de lo que se encargan es de llevar al vendedor a sus compradores.
Sinceramente, no creo que Europa se cargue a Booking, no creo que te quieras cargar un negocio así. Sinceramente, con esos datos que tú dices, el 44% es reservas online, Booking tiene el 60%, vale, o sea, Booking puede tener un tercio de las reservas totales. Sinceramente, no sé hasta qué punto es suficiente para que tú digas, ostras, sin Booking no me llena el hotel, ¿sabes? No, no lo sé si tú podrías salir de ese círculo o no. Creo que es algo que Booking podría defenderse. Pero lo que tú dices, o sea, al final el problema es que no son... Yo no creo que sea que Booking tenga un monopolio natural. O sea, creo que tiene un monopolio porque se lo ha ganado, entre comillas, ¿no? Porque ha trabajado mejor que otros y porque ha hecho ciertas cosas mejor que otros. Tienes Expedia también. Si no impide que entre la competencia, no lo sé. Entiendo que por estas cosas les pueden meter multas, pero no sé hasta qué punto. No sé qué va a pasar, Pablo. Es complicado.
¿Sabes qué pasa? Que la captación siempre fue la captación de clientes. Siempre fue un área muy importante en las empresas. Y de repente aparece una empresa que por un módico porcentaje te hace todo ese trabajo. ¿Eso qué significa? Que tienes que invertir menos en la captación de manera activa, sino que tú pagas por la captación en función de cuántos clientes y cuánta facturación te trae esa captación. ¿Cuál es la movida? Que para captar a tus propios clientes al margen de Booking tienes que currar muchísimo más porque tienes que ir a llamar a los clientes a su casa. Entonces cada cual deberá hacer sus números. Yo conozco gente, claro, a nivel muy pequeñito, no conozco a hoteleros enormes, ni muchísimo menos, pero conozco a gente con su casita rural que estaba en Booking y que han dicho, pues no me cubica, pues me voy a dedicar una hora al día a la captación de clientes. Y están funcionando bien. Están funcionando bien en todos los casos. Claro, ellos te lo dicen. Dicen, joder, salirme de Booking es irme a cero. De entrada, salirte de Booking es irte a cero. Si eres un hotel enorme, espectacular, que tiene que pagar más de 100 nóminas todos los meses, pues no te puedes permitir irte a cero, claro está. Aunque si eres de un gran grupo, podrías crear tus vías de captación de clientes como las que existieron siempre. No lo sé, es una elección, ¿no?, que debe hacer también el propio hotelero. Yo conozco muchos pequeños que ya no están ahí. Ya no están. Y que han ido preparando el terreno para no estar. Porque se han dado cuenta de lo que estaba pasando. Los grandes, con más razón, lo podrían hacer. Pero supone salirte de Booking, irte a cero prácticamente en muchos casos. Bueno, pues tu captación. Si eres un pequeñito, pues a lo mejor te costará una hora al día y no llenarás tanto. Si eres un gran hotel y perteneces a una gran cadena, pues tendrá que ser la gran cadena la que te diga, oye, pues vamos a hacer nuestras vías de captación de público. Pero es que era muy cómodo, joder, es que era externalizar la captación. Es que es no tener que salir a buscar clientes. Claro, la bestia se ha hecho tan enorme que ahora la bestia muerde. Pues claro, lo estamos viendo mucho.
Ah, es que claro, si tú eres un hotelero y de repente te dicen, bueno, vas a estar al 80% todo el año porque yo te consigo los clientes, no te preocupes. Claro, pues es genial. Al final, mira, pues me quito el coste fijo de la persona de marketing, me quito el coste fijo de X, el coste fijo de Y, al final de mes Booking me hace la transferencia, si me tiene que hacer transferencia y los que no los cobro aquí y ya está. Claro, yo me dedico a mi parte del negocio que es gestionar el hotel. Pero el problema es el que tú dices, si de repente Booking dice pues yo quiero un poquito más del pastel, yo quiero un poquito más. Y es lo mismo que pasa, tú muy bien lo has dicho, con Amazon, con Facebook, con Google, con todas estas empresas. Yo ya lo he comentado alguna vez, me vienen de vez en cuando emprendedores que te comentan, yo voy a hacer dropshipping, ¿sabes? Y lo voy a promocionar en Facebook o voy a vender en Amazon. Vale, pues genial, si lo promocionas en Facebook, ok, hacer dropshipping. Si tú lo único que haces es la operación, no es ni tu producto ni es nada, básicamente vas a estar compitiendo contra otras 500 personas que hace lo mismo que tú, ¿y quién se lleva el margen de eso? Pues al final el margen de eso se lo lleva Facebook, porque vais a ir pujando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que tus costes de marketing, o sea, tus costes variables, igualen al margen del producto. Entonces vas a ganar literalmente cero. ¿Por qué? Porque Facebook tiene el monopolio, porque Facebook es quien te lleva a los clientes. Y eso no es algo que me invente yo, es algo que pasa. Lo que pasa es que ¿quién va a denunciar que haga dropshipping a Facebook ahora mismo? Pues no tiene mucho sentido. Amazon es otro animal. Amazon, por ejemplo, te pide cuando entras a vender, una cosa muy graciosa, te pide los proveedores. O sea, oye, pásame facturas de proveedores para asegurarme que lo que vendes es verdad. Hombre, pues yo qué sé, si quieres hazme un pedido y verás cómo lo que vendo es verdad. Y si tú no andas un poco espabilado, dices, ¿por qué Amazon me pide mis proveedores para asegurarme de esto? Pues yo te lo explico, porque si tu producto no va bien, no pasa nada. Pero si tu producto va bien y empieza a vender mucho, hay una cosita que se llama Amazon Basic o la WeBox, que ya sabes a quién van a llamar, a la factura que le has mandado. Oye, ¿me puedes hacer esto mismo, pero que ponga Amazon Basic en vez de empresadepablofranco.com? ¿Sabes? Y ya está. Y eso lo hacen mucho. O tú te has metido con tu marca en Amazon, de repente quieres dejar de vender porque ya no te interesan, pero ellos ya han posicionado. Lucha tú en Google contra Amazon y tu marca. Entonces tu marca está posicionada. Claro, cuando dejas tanto poder a un único vendedor, es a lo que te estás exponiendo. Y no te estoy diciendo que tenga la culpa Hotel 1, Hotel 2, ni mucho menos, ¿eh? Porque tú como un hotel no puedes hacer absolutamente nada y creo que lo que tienes que hacer es defender tus intereses como han hecho. Pero bueno, para eso están los reguladores antimonopolio, ¿no? Para meter estos palos e intentar asegurarse de que hay competencia, aunque por otro lado pensemos que es justo, que si tú te lo has ganado y has conseguido esto, pues tienes derecho a explotarlo todo lo que quieras. Pero claro, aquí Booking, alguien tiene que defender al consumidor.
Booking empezó con el 10, luego el 11, luego el 12, y muchas veces tendemos a pensar que hay determinadas plataformas que son la única vía. Bueno, esto es off topic total, ¿vale? Pero conocí la historia de un tío que escribía libros y que decía, no, no, yo Amazon no, porque además estoy en contra del comercio electrónico. Yo voy a coger mi carrito de la compra y mis libros y me voy por la playa a ofrecer los libros a la gente. El tío vendía un montón de libros así. Que no digo que haya que ir así, pero esto que nos puede parecer hasta ridículo.
Una cosa te voy a decir de tu historia, me gusta todo, excepto ir con el carrito por la arena de la playa. Eso le veo un agujero. Iría por el paseo, porque por la arena de la playa no creo que el carrito le funcionase.
No, pues este tío, claro, es un poco pensar fuera de lo que todo el mundo hace. Es un caso extremo, pero este vendía libros fuera de Amazon. Y se ha dedicado a escribir. Si me entero, si consigo recordar, o ahora voy a buscarlo un momento, si consigo dar con el nombre, antes de terminar el directo de hoy, os digo el nombre del tipo. A mí me impactó muchísimo. Un tío que, no, yo no vendo libros por Amazon. ¿Cómo que no? Es que el otro día estuve buscando yo cosas raras por Amazon y vi unos libros alucinantes. Un día podemos hablar de esto. Pero, se cogía sus libros y él no quiso vender por Amazon. Este no le cuentes historias de si la dominancia del mercado de Amazon, no, este cogió su carrito. Entonces, si usamos la herramienta de otro y nos hacemos esclavos de otro, pues al final cuando el otro nos apriete la correa nos va a ahogar. Nos va a ahogar, sí o sí. Sí o sí. ¿Hay vida más allá? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero cuesta dinero y hay que trabajarla.
También es verdad que aquí hay una cosa, ¿eh? O sea, es decir, tú piensas que Pukín es algo sobre todo muy europeo, tal. España es un mercado lleno de turistas internacionales. Claro, yo entiendo que igual para Pensión Manoli, que es Manoli se pone a vender, puede ser fácil de... no fácil, ¿no? Pero puede hacer el esfuerzo de cambiar. Pero claro, coges NH, coges Meliá, me da igual, ¿no? Empiezas a coger cadenas de hoteles un poco grandes. Ostras, salvo que se junten todas, que creo que es un poco lo que han hecho aquí, ¿no? Y para denunciarles, pero salvo que se junten todas, es que claro... Es complicado porque aunque solo un par de ellas o tres de estas grandes no se quiten de Booking a la vez o no le planten cara a Booking a la vez, pues las otras se pueden poner en una situación complicada, como tú has dicho, miles de trabajadores que tienen que pagar el sueldo y se va, en vez de irte a un Meliá te vas al NH, lo que sea, ¿no? No lo sé, es una situación difícil.
Pero, mira, tengo aquí el nombre del tío.
Cuéntanos el nombre del tío que vende libros por la playa.
Se llama Daniel Zaragoza.
Bueno, ¿vale? Muy bien.
Daniel Zaragoza. Buscadle, el tío es interesante, pero es que encima, ¿sabes qué pasa? Que al final ya se encuentra todos los veranos con la gente que...
Con que la se gente, va a salud, que como la toda la gente.
Otros años, ¿no? Ya debaten y tal, o incluso alguno pues ya le dice, oye, vente a mi pueblo en invierno y das una charla sobre libros, bueno, yo qué sé. Como anécdota.
Aquí hay un señor que se llama Daniel Zaragoza, cuyo primer... que será otra persona, supongo, porque lo primero que te sale en su web es ¿quieres autopublicar un libro? Te acompaño a publicar en Amazon. Así que...
igual se ha convertido.
Sí, es el mismo. Creo que toda tu historia se nos acaba de ir a la mierda. Pero bueno... Eso por decir nombres. Pero bueno, pues
se ha unido,
nada.
Se ha unido al enemigo.
Se ha unido al enemigo, mira, pues ya está. Muy bien por la CNMC, creo que te tienes que unir al enemigo. No te queda otra, ahí nos lo hemos comido. Bueno, Pablo, vamos a la última historia, de la cual tú vas a dar bastantes detalles, ¿no?
Bueno, algunos.
Desplome de la cantidad ahorrada en los planes de pensiones individuales en España. El ahorro en planes de pensiones se desploma en casi 10.000 millones. El primer balance de la reforma de pensiones que hizo el gobierno en materia de previsión social deja un panorama un poquillo complicado. Mientras que el objetivo inicial era impulsar el ahorro privado de forma voluntaria, pues bueno, parece que lo que está consiguiendo es todo lo contrario. A finales de 2024, los españoles habrán dejado de aportar casi 10.000 millones de euros de ahorro a planes individuales, mientras que las expectativas no recogen que ese dinero se haya ido a planes colectivos de empleo, que son los que hacen las empresas y que son los ahora beneficiados. Para poneros en contexto a todos, antes, si un trabajador español podía poner hasta 8.000 euros al año en planes de pensiones que se reducían de la base del IRPF. Es decir, de cara a pagar impuestos, es como si hubiese ganado 8.000 euros menos. Luego esto bajó a 2.000, luego a 1.500 euros al año, ¿vale? O sea, se ha reducido en más del 75%. A cambio, ¿qué es lo que quería el gobierno? Pues lo que quería el gobierno es que existiesen los planes de empresa. Es decir, esos planes en los que es la empresa quien aporta a los planes de pensiones o el trabajador a través de un plan de la empresa. Esto no está pasando y, bueno, pues el sector va un poco para allá, ¿no? Pablo, aquí tú tienes...
Están preocupados, hombre, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque... A ver, vamos a empezar por el principio. Si nos suelen escuchar o nos suelen ver, no hace falta la aclaración, pero por si hay alguien que haya caído de nuevas por aquí, pues lo contamos. Un plan de pensiones es un producto financiero. Un producto financiero que durante muchísimos años tuvo unas ventajas fiscales. Porque al gobierno, a los sucesivos gobiernos, al Estado, le interesaba, de alguna manera, que las personas hicieran aportaciones a estos planes de pensiones para, como su propio nombre indica, el día de la jubilación, pues pudieran recibirlos. Bien en un pago único o bien en un pago a lo largo de los años mientras durara la vida de esa persona. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué subyace a todo esto? Esto ha sido un negociazo acojonante para las aseguradoras, para los bancos, durante muchos años. ¿Vale? Era un vehículo de ahorro con unas comisiones, pues bueno, considerables, mucho menos ventajosas que otros productos financieros. Entonces, ¿qué ha sucedido? Han sucedido varias cosas, ¿vale? La primera es lo que tú comentabas, ese hachazo fiscal que se llamó y ese límite máximo exento que permitía el Estado para desgravarse en el IRPF. La gente se hacía planes de pensiones porque tanto aportabas a tu plan de pensiones, tanto te desgravabas en el IRPF, lo cual pues era cojonudo. Tú decías, tengo aquí este dinero, no sé qué hacer con él, me van a dar un sartenazo de 1.000 pares de narices en el IRPF, pues oye, aporto esto a mi plan de pensiones, me evito el sartenazo y además tengo aquí este dinero para el día de mañana con una serie de ventajas fiscales.
Claro, un poquito por poner en contexto a la gente, a una persona que tal vez estuviese en un tramo alto del 43%, que en España tampoco es tan raro, había mucha gente en tramos similares, pues esos 8.000 euros suponían que se iba a ahorrar de IRPF, incluso a veces que el IRPF le devolvían en la declaración 3.440 euros. Entonces, claro, dices, oye, en vez de invertir en donde sea, pero cuando tienes esos ingresos, pues normalmente tienes ahorros y puedes invertir, en vez de invertir en lo que sea, lo pongo en este plan de pensiones y no solo pongo 8.000 euros que habría ahorrado de la misma manera, sino que además Hacienda me devuelve 3.340 euros, 3.500 euros, estamos hablando un poco de los tramos más altos, ¿no? Entonces, esta era la situación y lo que se ha ido reduciendo.
Eso es. ¿Qué sucede? En el año 2018 se aprueba un Real Decreto por el que a partir del año 2025, que por eso se está empezando a hablar de esto y están pues, las aseguradoras, los bancos, poniendo ojitos al gobierno. Bueno, antes el plan de pensiones pues te lo podías sacar pues normalmente cuando te jubilabas y muy poco más, muy poco más. Pero en el año 2018, cuando se aprueba este Real Decreto, se da la posibilidad de, a partir del 1 de enero del año 2025, poder recuperar en cualquier momento y en cualquier cantidad los planes de pensiones individuales de más de 10 años de antigüedad. ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno, si cada vez te puedes desgravar menos y cada vez le puedes obtener menos, pues se dijo, oye, pues que la gente se pueda sacar el dinero del plan de pensiones más allá de el desempleo de larga duración, la incapacidad laboral permanente y todas las situaciones que se podían dar, que eran situaciones de emergencia. bueno, a partir de 2025 puedes coger, sacar ese dinero, aunque sea para irte de cena con tu señora todas las noches del año, ¿vale? Para lo que quieras. Y nadie te va a preguntar para qué lo quieres. ¿Qué pasará? Bueno, pues ¿qué pasará? Pues que el gobierno lo que quiere es, pues, sacarlo a amigos míos, no pasa nada, que va a venir Paquito con la rebaja y el IRPF. Ha habido medidas similares, esto no es una ocurrencia del gobierno de España. De hecho, se sabe que en Reino Unido esto se hizo y la gente empezó a retirar el dinero de los planes de pensiones como si no hubiera un mañana, ¿vale? Entre el 25 y el 50% de esos fondos se retiraron, que es de donde viene la preocupación de los bancos y las aseguradoras. Dicen, vas a permitir que todo el mundo saque el dinero antes, siempre y cuando ese plan de pensiones se haya cumplido 10 años, a 1 de enero de 2025, y la gente se va a poner a sacarlo como en Inglaterra y nos van a dejar aquí pelados de toda esta pasta. Yo en España no me atrevo a decir nada. Yo creo que eso será difícil, que pasemos visto colas para comprar letras del tesoro. No sé por dónde podemos salir en este caso a partir del 1 de enero de 2025. ¿Vale? Y luego hay otra cosa. Luego hay otra parte de la ecuación. Y es que son los planes de pensiones públicos. Es que se está hablando muchísimo de pensiones. Normalmente se habla de pensiones para decir que los menores de 60 años no la vamos ni a oler. Tampoco pienso que vaya a ser así, pero sí que es verdad que cada vez las pensiones exigen más esfuerzo al Estado y cada vez hay menos gente cotizando en proporción al número de pensionistas, con lo cual, pues en algún momento está claro que salvo que tengan la maquinita eterna para hacer billetes y la gente se siga creyendo que esos billetes valen algo, pues va a llegar un momento que, pues, bueno, que algo va a haber que hacer con las pensiones, ¿no? Entonces, se le ocurre al gobierno de España, estando Escribá todavía en la Seguridad Social, si no me equivoco, hacer unos planes de pensiones públicos, ¿vale? Entonces se les pide a todas las aseguradoras, a los bancos, que hagan su propuesta. ¿Cuál es el objetivo? Hacer unos vehículos de ahorro que estén adscritos a ese fondo de pensiones de empleo de promoción pública. Tiene que haber una página web, una plataforma para que exista ese lanzamiento y que la gente, pues, se lance a comprar esos planes de pensiones amparados por lo público, ¿vale? El que se fíe, pues, tendrá la oportunidad de hacerlo. De momento no debe estar siendo fácil porque la cosa no termina de arrancar. Entonces nos encontramos con muchas facilidades para abandonar los planes de pensiones privados y nos encontramos al mismo tiempo con que está costando mucho, está siendo un parto difícil, pero yo creo que antes de que acabe este año, llámame lo mal pensado, tendrán esa plataforma de los fondos de pensiones amparados por el Estado para su contratación. Están tratando de llevarse a su terreno el gobierno de España un mercado para decir, y aquí estoy elucubrando, ¿vale? Y lo digo y me puede sacar Alberto este programa el 1 de enero de 2025 y decirme, no tienes ni puta idea. Y lo asumiré y diré, venga, pues tienes razón. Llamadme mal pensado, pero lo que yo creo que quieren hacer es darle apariencia pública a esos fondos de pensiones privados, una apariencia lo más pública posible, mediante una plataforma que pondrá gobierno de España por todos los sitios, pero que no dejará de ser los planes de pensiones ofrecidos por entidades privadas. Se va a dar la facilidad, toda la facilidad del mundo a la gente para que saque sus planes de pensiones con más de 10 años, para que cojan y se lleven ese dinero al plan de pensiones auspiciado por lo público. Pienso que todas las medidas van en esa dirección, que si fuéramos un país normal, los bancos y las aseguradoras tendrían razones para estar un poco acochinados con esa retirada de fondos de pensiones de la gente que retira de ahí su dinero, que creo que no llegará la sangre al río y que si la sangre llegara al río, pues ahí estará papá Estado para meterles a las entidades privadas en ese plan de pensiones, en esa plataforma de los planes de pensiones auspiciadas por el gobierno español. Le he simplificado mucho, pero bueno, creo que así se entiende.
Bueno, en cualquier caso, que el gobierno se meta, aunque sea solo a gestionar a quienes gestionan las inversiones, me parece que es de base de las cosas más estúpidas que se me pueden ocurrir. O sea, no entiendo por qué en un sistema de fondos, con agencias, depositarios y demás, que en principio funciona bien y que no le genera ningún problema al Estado. Oye, si alguien invierte en un fondo de inversión y ese fondo, porque invierten mal, se va a la mierda, pues es problema de cada uno y no es problema del Estado. No sé por qué el Estado ahora se mete en esto más allá de por política. Oye, que no quieres que la gente se deduzca del IRPF, que no es que se deduzca, o sea, es que retrase el pago de ese IRPF. Me parece bien, quítalo, pero ya tienes un sistema financiero y de fondos de inversión que funciona, que es competitivo, que cualquier país, que cualquier entidad de Europa puede competir y que las comisiones están bajando y que hay seguridad en el depósito de los fondos y demás, y te metes tú a hacer este truño, y perdón por la expresión, ¿sabes? O sea, ¿qué hacemos? ¿Sabes? O sea, ¿por qué haces estos? O sea, porque al final entendámoslo, o sea, cuando yo he dicho que te devuelven 3.440 euros, no quiere decir que tú sobre esos 8.000 euros no vayas a pagar nunca IRPF. Sobre esos 8.000 euros pagas IRPF en el momento en el que los sacas, más todos los beneficios que haya generado. O sea, es decir, al final pagas el mismo IRPF que deberías haber pagado en principio. Pueden cambiar los tipos y demás, ¿vale? Simplemente retrasas ese pago. Entonces, ¿no quieres eso? Pues no lo hagas. Pero no entiendo si eso tal y como lo cuentas suena un poco raro, ¿sabes? Si tú en tu empresa puedes montar, pues que no entiendo por qué tienes que colectivizar una decisión tan individual, ¿no? O sea, y luego el otro tema es el de las comisiones, que tú bien comentabas al principio. Estás reduciendo la competencia si haces eso, ¿no? Porque planes de pensiones solían tener unas comisiones muy altas. Luego sí que es verdad que según han ido saliendo nuevas plataformas, pues ya podías encontrar planes de pensiones con unas comisiones bastante interesantes. Las comisiones al final se te comen la inversión a largo plazo mucho más de lo que parece. El interés compuesto es duro y es la criptonita del interés compuesto son las comisiones del gestor. Entonces, claro, que limites el mercado disponible, pues yo no lo entiendo. Yo creo que la solución buena sería justo toda la contraria. Oye, puedes invertir en el fondo de inversión que te apetezca para tu pensión, pero si asumes estos compromisos extra, te puedes retrasar el pago del IRPF y ya está, y aumentas la competencia, porque si no, ¿quién va a salir ganando? Ya te digo yo quién va a salir ganando. Los bancos, que van a poder cargar más comisiones. Ya está, van a poder cargar más comisiones porque vas a tener que escoger tu fondo de una lista cada vez más pequeña. Entonces tampoco entiendo muy bien toda esa política. O sea, o quítalo o déjalo.
Yo creo que ahí, claro, el sector de la construcción se fue corriendo a hablar con Vida Caixa y han empezado ya a meter dinero en esos fondos. A mí me recuerda un poco, por la forma que va cogiendo esto a nivel sectorial, pues ahora se mete la construcción con Vida Caixa. Luego se meterá otro sector. Hostia, no lo sé, ¿no te recuerda a las mutualidades un poco? Que cada, a nivel sectorial, cada sector hace sus aportaciones a eso, que se le ha puesto planes de pensiones públicas, pero si ya tenemos unas pensiones públicas. Si el gobierno de España ya puede permitirse, si hubiera una caja de las pensiones, esa tan cacareada caja de las pensiones, que opinión personal, yo creo que no ha existido nunca en realidad. Y un día sí se tercia, puedo explicar por qué digo esto, porque habrá alguno que se habrá echado las manos a la cabeza. Yo lo que veo es que se va a seguir llamando pensión pública a una cosa que no lo va a ser, que van a ser aportaciones sectoriales, aportaciones que hagan las personas desde su nómina a gestores privados de esas pensiones, aseguradoras, bancos, y que va a ser la excusa perfecta para tocar las pensiones públicas, estas sí las de verdad, y meter en principio un pequeñito porcentaje de esa pensión que venga de esta plataforma de planes de pensiones públicas y con el paso de los años ir incrementando el porcentaje que vendrá de esos planes de pensiones de públicas, que no son públicas, porque son planes de pensiones gestionados por entidades privadas, y esos planes de pensiones irán comiendo terreno al pago que hará actualmente la Seguridad Social, que se come el 100% de la pensión. Pero ojo, no caigamos en la trampa. El trabajador que recibe su pensión, es que aquí nos han contado una película detrás de otra, y además a todos les ha interesado contarnos la película. Cuando un trabajador cobra su pensión, lo que debería ser es que con el dinero que ha ido aportando a lo largo de toda su vida laboral, si hubiera hecho algo con ese dinero, aparte de gastarlo en pagar la pensión del anterior, porque las pensiones en este país no son tan antiguas. Entonces, alguien que ha cotizado 40 años, durante 40 años deberían haber guardado la pasta de esa persona debidamente invertida, como hacen los noruegos, no me estoy inventando nada que no exista, para que el día que esa persona se jubile, ese dinero ya esté y no dependa de gente que trabaje y le pague la pensión. Es un argumento tramposo, y lo digo siempre.
Yo,
es un argumento tramposo.
Por lo que veo y por lo que leo, todo lo que sea ir pivotando de un sistema Ponzi a un sistema de capitalización me parecen buenas noticias. O sea, con un sistema Ponzi me refiero a lo que tú dices, ¿no? Oye, los que entran nuevos pagan a los viejos y luego esperemos que sigan habiendo pardillos que entren al sistema y paguen a los viejos, como te obligan, que no es como Forum Filadélico o Bitcoin, a seguir entrando. Pues, claro, pues es mucho más sencillo que esto aguante, ¿no? Pero, sinceramente, si una empresa privada planteas el modelo de negocio de la Seguridad Social, el administrador estaría en la cárcel. Pero bueno, como es el Estado, pues no pasa nada. Entonces, a ver, lo que yo leo aquí es que lo que plantean es que la Seguridad Social va a abrir, como tú bien has dicho, unos fondos de inversión. Voy a hablar de pensiones, pero que son fondos de inversión, da igual. Con comisiones muy bajas y que ellos van a elegir a la gestora. Que luego ellos no deciden sobre qué se invierte, claro, pero esto es un problema, porque si tú eliges a la gestora, es que al final es como, pero ¿por qué es necesario esto? ¿Sabes? O sea, yo no entiendo ese paso. Yo entiendo que tú cojas y digas, oye, tenemos que ir mudando hacia un sistema en el que los trabajadores, me da igual de forma individual por decisión propia o mediante las empresas que obliguen a que un porcentaje del sueldo vaya a inversión, vamos a ir mudando de este sistema en el que lo que cojo hoy me lo gasto para pagar a los de hoy, a ir mudando a un sistema en el cual, oye, cada uno va todos los meses poniendo un dinerito, pero ese es su mismo dinerito que más los intereses es el que le va a pagar la pensión. ¿Vale? O sea, quitas ese tema piramidal. Esa parte la entiendo y puedo estar de acuerdo. Incluso puedo estar de acuerdo en que el gobierno meta mano en que las comisiones sean lo más bajas posibles, porque es que al final la comisión es lo que se te come todo, ¿no? Y que haya cierto control. Pero lo que no entiendo es por qué tienes que construir un producto en el que tú eliges al gestor cuando tienes un sistema financiero que tiene miles y miles y miles de fondos que funcionan muy bien, con muy buenas comisiones, con un sistema de entidad gestora separada de un depositario, controlada por una Comisión Nacional del Mercado de Valores, que puede tener otros problemas, pero el problema de que el fondo pueda perder, entre comillas, que te puedan estafar, no existe o es ridículo en los fondos de inversión, ¿eh? Otra cosa es que luego tú te metas en cosas raras, pero en un fondo de inversión regulado creo que la regulación está muy bien. Entonces no entiendo por qué se tiene que meter el Estado en decidir quién gestiona esos activos, porque precisamente el Estado como gestor de activos financieros creo que ha demostrado en muchas ocasiones que deja bastante que desear, y porque tú estás invirtiendo a una persona que con 25 años trabaja, tiene 45 años hasta que recupere esa inversión. El político tiene un horizonte temporal de 4 años. Entonces, es que es imposible que eso funcione. Yo lo siento, es imposible que funcione, porque si una persona tiene un horizonte de inversión de 45 años y el otro tiene unos intereses políticos de elecciones dentro de 4 años, ¿qué creemos? ¿Qué va a pasar si elige el si gestiona el dinero esa persona de 4 años. No lo sé, no lo entiendo. ¿Sabes? Muy bien, porque...
¿Sabes lo malo, Alberto? Porque yo siempre... Aquí os descojonáis y decís que soy muy de derecha. Siempre he sido muy defensor de lo público. Pero de lo público en la manera en la que... Y lo voy a explicar, ¿vale? Más allá de ideologías, aunque obviamente la ideología juega un papel importante. Pero ¿qué habría mejor que una buena gestión de todo el dinero que todos los trabajadores, de manera mensual y a lo largo de toda nuestra vida laboral, aportamos? Que todo fuera a una caja común debidamente gestionada. Y aquí alguno ya dirá, ya claro, es que estás diciendo debidamente gestionada y sector público. Y las dos cosas no pueden ser. Bueno, pues deberían poder ser. Hay países en los que esto sucede, ¿vale? Hay una gestión adecuada y correcta, porque yo entiendo que conseguiremos hacer correr más el dinero y obtendremos una mayor rentabilidad si vamos todos juntos, que si vamos en una taifa, ahora los de la construcción, ahora los del transporte, ahora los del metal y ahora los de no sé qué, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que...? ¿Y qué pasa? Que con el paso de los años yo me voy dando cuenta, pues, que todo lo que toca el sector público, pues al final, como son personas que lo único que piensan es en revalidar los 4 años, en poner al coldo de turno a echarles una manilla en sus cosas, y bueno, pues al final, pues lo que estamos viendo, no voy a descubrir nada nuevo y que cada uno saque sus conclusiones, pues digo, vale, el sector privado. Y luego me doy cuenta de que claro, el sector privado en este país, si hablamos de aseguradoras, si hablamos de banca, pues el sector privado no es nada si no tiene a su colega el Estado para ir enjugando sus destrozos. Entonces veo, plan de pensión público, que ya está el nombre, lleva equívoco, ¿vale? Donde están metidas todos los principales, bueno, Santander ha dicho que sí corriendo, el BBVA últimamente se está haciendo un poco más el duro y dice que no lo ve claro. Bueno, ya entrará con sus condiciones o con lo que le digan, pero ya entrará, ¿vale? Que hay juicios por ahí pendientes y muchos argumentos para convencer. Pero... si no me gusta lo público y si este público ha tenido que arreglar lo privado, y no quiero remontarme muy lejos, pero ha habido que rescatarles y cada vez que les sale mal un negocio está papá Estado para enmendar la plana a lo privado, no veas el terror que me da que haya una plataforma de planes de pensiones públicos en los que el Estado no pone ni una y simplemente vela por el cumplimiento, que me río yo, en el que está lo público y lo privado de la mano. Vaya dos patas para un banco. Me da terror. Y lo que va a pasar va a ser que poco a poco la pensión de la Seguridad Social irá dejando paso en porcentaje a estos planes de pensiones gestionados por entidades privadas, como al gobierno de turno les diga.
Es que yo lo sigo sin entender. Sigo insistiendo lo mismo. No entiendo por qué tienes que hacer eso. O sea, vamos a montar una plataforma. Nadie se acuerda de la plataforma Radar COVID, ¿no? Bueno, entre otras muchas plataformas que ha montado el gobierno. Creo que solo funciona de las plataformas online la de Hacienda, y porque es para cobrar, no para que te paguen. Entonces, ¿pero qué necesidad? ¿Qué necesidad? No entiendo qué necesidad. ¿Por qué no dejas a la gente competir? Si es que hay un montón de bancos, tienes una regulación que funciona. Déjalo estar, vale, ok. ¿Quieres que sea con una empresa con tal cual? ¿Vale? Pues para invertir en tal fondo de inversión. Además, cumpliendo con estas cosas, pues cada empresa que haga lo que quiera y cada trabajador que haga lo que quiera, y ya está. Y tú pones una normativa en la cual dices, oye, para que se cuente como fondo de pensión válido, pues tiene que tener una categoría este fondo de participaciones que cumpla con esto, que no se pueden retirar hasta la jubilación salvo esto, que tal cual, y ya está. Y que dejas a la gente competir. Si es que no entiendo la necesidad de hacer esto.
Vale, y ahora te hago una otra reflexión maliciosa para que me la saques a final de este año o a principio del año. ¿No será esta la versión ibérica de la famosa mochila austríaca tan cacareada en los últimos 20 años? ¿Vale? La versión en la que el trabajador hace su aportación a través de la empresa en su nómina, pero lo hace a través de una empresa privada, pero que aquí, como no nos gusta mucho la competencia y el pastel se lo queremos dar a los amigos, pues ha cogido y ha dicho el Estado, no, no, para darle apariencia total de público a esto, lo que voy a hacer yo es una plataforma y aquí os ponéis todos adentro. Y yo, sinceramente, tengo la sensación de que esta es la mochila austríaca versión cañí.
A ver, yo justo que sea el término mochila austríaca no lo sé, pero de la otra parte que has dicho, me huele mucho a eso, me huele a, oye, yo necesito que esto tenga el nombre público por algún lado, porque así puedo decir que es el fondo de pensiones público, aunque sea privado, pero bueno, digo que es el fondo de pensiones público. Check, ¿vale? Oye, ¿y cómo hacemos esto sin que os enfadéis los bancos y demás, que os quito negocio y os voy a bajar las comisiones? Bueno, ah, pues me lo gestionáis los tres de aquí, BBVA, La Caixa, Santander y Ibercaja, que creo que básicamente, menos el BBVA,
casero, o sea,
que sí, Caixa, Santander, BBVA y Ibercaja se han postilado a administrar estos vehículos, leo por aquí. No me he ido mucho, ¿no? Entonces, claro, o sea, al final, pues ya está. O sea, ¿y dónde están los demás? ¿Sabes que los demás son pequeños o los demás son de fuera? Entonces no cumplen. Entonces, oye, que va a haber menos comisiones, pero te voy a meter todos los fondos de inversión a vosotros cuatro. Y haremos tres o cuatro para que os los repartáis, no os preocupéis, porque hay conservador, mixto, más arriesgado. Bueno, hay tres vehículos, pero ya se nos ocurrirá un cuarto, un quinto y cada uno que gestione uno, ¿no? Y va a ser así, y entonces... Bueno, pues, pero yo qué sé, tío, es que no sé hasta qué punto la gente, claro, es que la gente tiene una incultura financiera brutal. Entonces, les vas a decir fondos de pensiones de empleo públicos y la gente va a decir, ¡buh, las nuevas pensiones, qué genial! Y luego lo que miras por debajo es, nos hemos montado un ungüento aquí que va a invertir donde el gobierno de turno quiera, véase las cajas de ahorro invirtiendo en los proyectos bonitos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias que luego quiebran, y... solo con el mamoneo de los cuatro bancos grandes, que aunque cobren menos comisión por euro, como les vamos a meter todo el dinero por obligación, pues les va a ser un negociazo.
Habrá que ver. Es que lo que se llama bajas comisiones, vamos a verlo.
Bueno, esto pone aquí pone que entre el 0,1 y el 0,25 anual. Si eso es verdad, que son bajas comisiones. Sí, eso es verdad.
Eso es un indexado casi. Eso,
claro,
eso es,
claro, correcto.
Eso es un indexado, ya lo veremos. Ya lo veremos, porque los bancos con un 0,25 en este país no se van a conformar. Que le han estado dando a la gente un 0% cuando entre ellos se prestaban el 5%. No.
Bueno, eso, claro, veremos, a ver, también dependiendo, ¿no? Si te dicen que te van a meter.
Introducen una cláusula por buen desempeño en la que ellos, pues bueno, incrementan ahí un poquito el porcentaje. Oye, mira, y si me haces, además del plan de pensiones, el seguro de decesos, pues a lo mejor en lugar de el 0,75, pues es el 0,65, y así llevamos al 0,25 que hemos propuesto.
Y luego, ¿cómo esto va? Y luego, claro, ya, no sé. A ver, que no lo sé, no lo sé si será el caso o no será el caso de dónde sacan el dinero. También te digo que aunque sea el 0,25, si te plantean un fondo indexado al 0,25 y te dicen que te vamos a meter 100.000 millones, pues en los próximos 20 años, pues bueno, pues igual sí que te salen los números, ¿no? No lo sé. Esto es hablar por no callar, ¿no? Pero habla que las gestoras se van a comprometer a tener 500 millones de euros. Es que no sé muy bien qué van a diseñar, pero porque es que como de base no entiendo por qué están haciendo esto, cuando hay un ecosistema de fondos de inversión tan brutal que puedes utilizar, como no lo entiendo, como...
No lo quieres entender, Alberto.
No lo quiero entender, claro, o sea, correcto, sí que creo que lo entiendo. Lo que no creo entender es que la gente, no lo sé, no entiendo por qué hacen esto así, porque de cara a pensar en la gente, si es de cara a pensar en ellos, está claro, pero no, o sea, es decir, al final, ¿qué es lo que pone aquí? En los fondos de pensiones de empleo, la comisión de control está formada, bueno, pues ya está, o sea, es decir, que van a ser unos fondos de empresas que tienen que estar en uno de estos públicos, ya está. Divertida situación la que nos espera, ya veremos. No entiendo por qué hacemos esto así, pero bueno, que se lo pasen muy bien, y quien quiera que metan estos fondos de pensión público, que seguro que va a tener al mercado, no lo dudéis.
No, lo que pasa es que no tendremos elección. No tendremos elección, saldrá de la nómina igual que lo otro. Correcto. O de la nómina o de la cuota de autónomos esa que cuando luego vas a coger el paro de autónomos no puedes porque no has pasado la suficiente hambre. Pero bueno, nos lo quitarán igual que todos los demás.
Exactamente igual. Pues Pablo, creo que por hoy, salvo que tengas algún tema más, ya les hemos dado mucho la chapa a nuestra audiencia.
Sí, no, ya está.
Pues nada, oye. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Ya sabéis, las 5 estrellitas, like y comentarios se agradecen. Y nada, nos vemos prontito. Hasta luego.
Chao. Adiós.